Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy en Panorama de la Ciencia.
Hoy en Panorama de la Ciencia, el doctor Fernando Chaparro Osorio, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informa sobre aspectos de su trayectoria académica en las áreas de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y de políticas públicas. Desde la sede de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Bogotá, contamos con Fernando Chaparro en el marco de una serie radiofónica sobre la vida y obra de miembros honorarios de la Academia nombrados por la institución a inicios de 2019. Parte de su formación académica básica, Fernando Chaparro la cursó en el Colegio Notre Dame en Roma, Italia. Sus estudios de pregrado en Sociología los cumplió en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y sus estudios de maestría y doctorado los obtuvo en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, en el área de Sociología Industrial y la Economía del Trabajo. A continuación, algunos hitos en la trayectoria profesional de Fernando Chaparro, profesor de la Universidad de los Andes y coordinador del proyecto de Instrumentos de Política Científica y Tecnológica en Colombia, 1975-1978, subdirector científico de Colciencias, de 1978 a 1981, director para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, de Canadá, director general de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, Corpoica, actual Agrosavia, 1992-1994. Integrante de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, convocada por el Gobierno Nacional de 1993 a 1996. Director general de Colciencias, 1994-1998. Coordinador del equipo de trabajo que concibió y diseñó el Fondo de Desarrollo Tecnológico Agropecuario de América Latina, Fontagro, 1996-1999. Secretario general del Foro Global de Investigaciones Agropecuarias, GFAR, con sede en la FAO en Roma, Italia, septiembre de 1998-marzo de 2002. Director de la Fundación Planeta Valle, Cali, Valle del Cauca, 2002-2003, y director ejecutivo de la Corporación Colombia Digital, 2003-2004. Fue director del Centro de Gestión de Conocimiento y la Innovación, CGCI, de la Universidad del Rosario en Bogotá. Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional. Ha sido presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Investigaciones Tropicales, CIAT. Se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Central. Es actual miembro del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, asesor del Gobierno Nacional y del Gobierno del Distrito Capital en temas relacionados con política de ciencia, tecnología e innovación.
Visión científica.
Doctor Fernando Chaparro, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Bueno, un placer para mí hacerlo.
Doctor Chaparro, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, usted nos guiaba en un recorrido por hitos de su notable trayectoria académica y profesional. Íbamos llegando a la década de 1990, en la cual usted debió asumir altas responsabilidades de Estado, relacionadas tanto con la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo como con la Dirección General de Colciencias. ¿Qué balance hace usted sobre estas experiencias profesionales?
Esa fue una época, posiblemente la época más rica de mi vida. Regresé de trabajar con los canadienses en Uruguay, de la Universidad de Canadá a Bogotá, inclusive inicialmente a la creación de Corpoica. Lo primero que hice al regresar a Colombia fue hacerme cargo de la creación de Corpoica,
actual
hoy se llama Agrosavia, sí. Hoy se llama Agrosavia, Corpoica, que es una criatura que sale del ICA, que existía desde los 60. Eso fue lo primero que hice. Estando en la dirección de Corpoica, entonces el gobierno de Gaviria, el presidente Gaviria me invitó a formar parte de la primera misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Fue una experiencia memorable, una experiencia muy enriquecedora. En el fondo nos brindó una oportunidad que uno siempre en la academia siempre quiere tener ese tipo de oportunidades, no es fácil que se dé, de poder sentarse a hacer un esfuerzo de síntesis. como vimos en el programa anterior, se estaban desarrollando cosas en forma muy intensa en Colombia, en América Latina, y hablamos solamente de Colombia y América Latina, pero en África y en Asia, para no hablar de los países de la OECD, se estaban desarrollando procesos muy intensos. En la misión nos dio la oportunidad de sentarnos a reflexionar sobre los dos grandes desafíos que en ese momento dominaban el entorno que vivíamos. En primer lugar, estamos en plena tercera revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta. En ese momento estaba la tercera. La gran diferencia entre la tercera y la cuarta era que la tercera es la introducción de computadores personales. Los computadores grandes existían 20 años antes, pero eso eran los personales, y que reemplazaron las famosas máquinas IBM, que todos las tiramos a la basura. Los computadores los reemplazaron, comenzamos a utilizar el internet, comenzó a cambiar todas nuestras vidas. Cuando nos metimos en internet, jamás pensamos que internet iba a transformar totalmente la forma como las personas se relacionan entre sí, y esa es la tercera revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta, que es la parte de robótica, automatización, inteligencia artificial, otro rollo. Pero regresando a esta, ese era un desafío muy importante, y eso estaba llevando al surgimiento y consolidación, y esa fue una de las primeras de las cosas importantes que destacamos en esa misión, el surgimiento de la sociedad del conocimiento, que el conocimiento ya se había vuelto en un factor de producción, que los factores de producción ya no solamente eran tierra, trabajo, capital, maquinaria, etcétera, sino conocimiento, y que el conocimiento era el que valoraba o no valoraba sistemas de producción, y que si no nos metíamos en este rollo y en este desafío de la sociedad del conocimiento, nos íbamos a quedar por fuera. Ya estamos a puertas, estamos comenzando a mirar el comienzo de la última década del siglo XX, ya uno comienza a asomarse hacia el siglo XXI y sabemos que nos iba a dejar el tren. Entonces crea esta misión, y ahí por lo tanto nos reunimos un grupo de personas que el grupo bien conocido, y planteamos una síntesis. Hicimos varios trabajos, pero el más conocido es el libro que se llama Colombia, el filo de la oportunidad, pero que es un trabajo de síntesis. Ahí se plantearon 9 grandes líneas de acción. 1, fortalecer la institucionalidad del sistema de ciencia y tecnología. Destacamos claramente que, bueno, Colciencia se había creado desde el 68, teníamos centros de investigación, etcétera, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo en fortalecer esa institucionalidad. Segundo lugar, le planteamos al gobierno nacional que era necesario incrementar significativamente la inversión en investigación. El nivel de inversión nuestro estaba por debajo del 0,2%, por debajo de eso. Estábamos por debajo, no hablo de los países de la OECD, hablo de Brasil, de Chile, de México, muy por detrás de ellos. Lo planteamos de que tenemos que llegar mínimo a 1% en camino para llegar al 2%. Nosotros planteamos como meta llegar al 2%, pero dijimos, bueno, demos el primer paso, lleguemos por lo menos de 0,2 a 1%. Esa fue la segunda línea. La tercera, recursos humanos, dijimos, aquí tenemos que hacer una alta inversión en recursos humanos de alto nivel, recursos humanos desde formación técnica y tecnológica, vía el SENA, institutos tecnológicos, etcétera. Ese tipo de formación es indispensable para la sociedad del conocimiento, pero tenemos que fortalecer los doctorados. Y ahí, gracias al hecho de que Colombia, y aquí voy a hacer el puente entre la misión, porque son inseparables los dos, la misión y lo que después, por cosas fortuitas del destino, pasé a ser director de Colciencias, director general de Colciencias, y esa me brindó una oportunidad de oro para aplicar las recomendaciones de la misión. No es cierta la percepción que hay, bastante común, de que de la primera misión no se aplicaron las recomendaciones. No es cierta. Sí se aplicaron en ese periodo del 94-98. Ahora, lo que sí es cierto es de que luego no se tuvo la continuidad en esa política, y se restringió a una política de gobierno, de ese gobierno, y punto. No se convirtió en una política de Estado para que pasara al segundo gobierno, tercer gobierno, cuarto gobierno, uno tras otro. Ahí fue donde fallamos. También, por ejemplo, te doy un ejemplo, en la política que se planteó en Colciencias, en esa política del 94-98, en una política muy sólida de ciencia y tecnología, en el COMPES que aprobó esa política, planteamos que íbamos a llegar en el 98 al 1% de la inversión del PIB. Ahora, hace 3 meses, cuando se lanzó la misión, la actual misión, la segunda misión, el presidente Duque anunció que está planteando llegar al 1,5% del PIB. Ahora, 25 años después, al 1,5. En ese momento nosotros planteamos al 1%. Y planteamos una cosa muy sólida porque fue un plan de inversión del gobierno de cómo se iba del 94 al 95, al 96, al 97, al 98, los presupuestos anuales. Por lo tanto, no era una cosa así de que se estaba hablando por hablar. No era un discurso, era una política de gobierno que estaba trazando. ¿Qué sucede? El hecho de que un gobierno adopte una medida como su política, se ganó la mitad de la batalla. O una batalla, no la guerra. Uh-huh. Hay otras batallas. Y ahí una de ellas es que el entorno económico le permita al gobierno sí aplicar esa política. Y ahí nos estrellamos con una dura realidad. Porque no solamente fue la falta de continuidad para pasar de ese del gobierno del 94 al 98 al que lo siguió, que está del 98 al 2002, sino que se presentó la crisis económica de fin de siglo. La crisis económica llevó a un recorte del gasto público impresionante. Te doy un ejemplo de la forma como nos pegó en forma directa. Uno de los grandes desarrollos tecnológicos que en ese momento, con los recursos que se invirtieron en ese momento, que era muy importante, es que en Colombia diseñamos y construimos un avión colombiano, al mismo tiempo que Brasil estaba diseñando y construyendo el Embraer. Uh-huh. En Brasil sí tuvieron la capacidad que Embraer se convirtió en un éxito comercial y hoy sigue volando. En aquel entonces diseñamos y construimos el avión colombiano que se llamó el Gavilán. Uh-huh. Se construyó aquí, fue un éxito tecnológico. La empresa logró producir 12 aviones, de ellos todavía hay 4 que siguen volando en ese momento, pero 12 aviones se produjeron. Y lo principal era, y ese era el convenio, por eso era un proyecto de desarrollo tecnológico, era de que ese avión colombiano, diseñado en Colombia, construido en Colombia, con tecnología colombiana, ingeniería colombiana, un avión tiene muchas cosas electrónicas, toda esa electrónica era colombiana, no era importada, era colombiana, y que pasara la prueba de fuego, que es la de la Agencia Norteamericana de Aviación, que se llama la AAA, AAA, American Aviation Agency. Ellos son los que dan la licencia para todos los aviones comerciales del mundo. El que no tenga la licencia de ellos no puede volar. Nosotros obtuvimos la licencia. Cuando obtuvimos la licencia pensamos que habíamos llegado al nirvana, que habíamos coronado. Pero no, porque ahí es indispensable para que un avión entre en un mercado tan competitivo a nivel mundial. Cuando tú estás compitiendo con Boeing, con Douglas, con la que produce el avión europeo, Airbus. con los rusos, estás compitiendo con la industria más pesada y sofisticada del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí, y los brasileños lo lograron, se necesitan todas las compras del Estado. El Estado tiene que liderar, y mientras el producto se puede ser introducido en el mercado, es el Estado que tiene que comprarlo. Nosotros habíamos firmado un acuerdo con la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana, y ellos nos iban a comprar, no a nosotros, sino a la empresa colombiana, con si el Estado financiando el proyecto, pero la empresa era una empresa, y entonces le iba a comprar 40 aviones, con esos 40 aviones estaba asegurado el despegue del avión. Desafortunadamente, y yo no culpo a la Fuerza Aérea Colombiana, simplemente le recortaron los presupuestos. La Fuerza Aérea tiene que recortar lo que puede recortar, no puede recortar los elementos de seguridad. Ellos tenían que seguir patrullando los aires colombianos, tenían que proteger fronteras, la seguridad de todo el espacio nacional, eso no lo podían tocar. Esto, en cambio, sí, ellos podían cancelar esa carta, porque era una carta de entendimiento, que había firmado con nosotros. Al hacer eso, se fue a pique. Eso es un excelente ejemplo de cómo en ciencia y tecnología uno puede hacer primero buena investigación. Se hizo la buena investigación, un desarrollo tecnológico colombiano, una innovación tecnológica de marca mundial. Llegamos al filtro más importante tecnológico, que es tener la licencia de los norteamericanos para volar comercialmente en cualquier parte del mundo. No estamos hablando de un Airbus, estamos hablando de un avión multipropósito. Era un avión intermedio que podía ser utilizado para cabotaje, para carga, para pasajeros. Era multipropósito, ¿no? Podía ser utilizado para pasajeros, 20 pasajeros, o si no, carga. Y fíjate que la crisis económica mundial hundió, le pegó a la política y se nos fue a pique. Yo te puedo dar otros ejemplos, pero eso te da una idea de la dinámica grande que tuvo la política de ciencia y tecnología con base en la misión de los 92-93 y con toda la política del 94-98. El despegue fue fenomenal, se crearon centros tecnológicos, se dio el paso de los centros tecnológicos públicos, que en ese momento estaban cumpliendo un ciclo, vienen de la protección. El ICA se convirtió en Corpo ICA, hoy Agrosavia, pero se convirtió en Corpo ICA. Desafortunadamente el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de ITE cerró sus puertas. Nosotros feríamos ahí un capital de conocimiento y tecnología colombiana que se había construido durante 35 años. Ahí la crisis simplemente llevó a que nos tocó cerrar las puertas. De modo que ahí tú tienes casos de éxitos y después, por el entorno económico, una crisis económica de marca mundial hundió los objetivos que estábamos logrando.
Chaparro, y entonces los próximos 2 minutos cuéntenos del paso al siglo XXI en su carrera profesional, en donde usted se compromete con fondos internacionales de investigación agropecuaria.
Esa es una cosa importante. El paso no fue solamente en mi carrera profesional como un paso personal. Hubo una dimensión personal porque yo me fui a Roma a dirigir todo eso, eso es obviamente, pero lo que eso refleja es de que en Colombia nosotros estábamos liderando esos procesos.
Sí.
Ese liderazgo se construyó en toda esa capacidad que te describí de la década de los 80, trabajando con los canadienses, pero en Bogotá, en donde construimos y adquirimos esa experiencia de cómo se apoya, se diseñan y se apoyan redes de investigación y desarrollo tecnológico a nivel mundial. Entonces nosotros nos quedamos con ese know-how, sabíamos cómo hacerlo, y por eso desde Conciencias, que Conciencias, como ya había sido director de Corpo ICA y después pasé a ser director de Conciencias, Conciencias en ese momento fue muy activa en el sector agropecuario. Esos elementos no se dirigieron desde Corpo ICA, se dirigieron desde Conciencias, pero son desarrollos tecnológicos del sector agropecuario. Muchos de mis colegas internacionales eran de los Corpo ICA de allá, Embrapa de Brasil, el INIFAP de México. Yo estaba en el Conciencias, pero era por la trayectoria personal que yo venía del sector agropecuario, pasé a Conciencias y desde Conciencias dirigimos eso, y por eso que yo terminé allá. Fíjate que no fue una cosa personal que me llamaran a Fernando Chaparro a que fuera allá, sino que eso viene de los 80s a través de los 90s, y porque desde Colombia creamos a Fontagro, el Fondo de Tecnología de América Latina, y diseñamos entre lo que el papel que yo estaba diseñando Conciencias en Bogotá y un homólogo mío en la India, que era el director del ICAR de allá, del Corpo ICAR de allá, entre los dos lideramos el proceso de crear lo que se llama el Foro de Investigación, Foro Global de Investigación Agropecuaria. El objetivo de eso era el de apoyar la construcción de redes de investigación sur-sur o norte-sur. ¿Qué sucede? En los 60, 70 y 80, la investigación agrícola internacional es muy fuerte. Son los responsables de uno de los avances más importantes tecnológicos del siglo XX, que es la denominada Revolución Verde. La Revolución Verde dispara los rendimientos utilizando ya biología sofisticada, biotecnología, ciencia básica aplicada a la producción de plantas y de cultivos agrícolas, pero con mucha ciencia. Entonces disparan los rendimientos. Es gracias a que se disparan los rendimientos que Malthus no tuvo razón, porque Malthus había predicho que la población nos iba a matar. Porque si no se da esa revolución verde que se llama en esas décadas de los 70, 60, 70, 80, no hubiéramos podido responder a las hambrunas, sobre todo de China, la India. América Latina no tiene tanta, pero era más que todo en China y la India, donde está un altísimo porcentaje de la población mundial. Entonces, donde esa población se muera de hambre, a ver, el impacto mundial es violento. Entonces, como teníamos ese know-how, desde Colombia, desde Conciencias, nosotros lideramos el proceso. Por eso fue que cuando yo salí de la dirección, me llamaron de Roma y me dijeron, bueno, doctor Chaparro, ya que usted ha venido liderando esa, venga a dirigirlo. Esta es su criatura, hágase cargo de su criatura y dirija esta. Y fue un éxito, eso sigue operando. Yo después de 4 años y medio, tomé una decisión de regresar a Colombia porque mi padre se había quedado por fuera. Él trabajó con la FAO mucho tiempo y ellos tomaron una decisión muy respetable, son mis padres, de quedarse por fuera. Yo tomé una decisión muy difícil de tomar en el 2003, después de 5 años de estar a cargo de estos foros en Roma, yo tenía la posibilidad de quedarme allá. Yo dije, uy, si me quedo aquí, voy a hacer la segunda ciclo que hizo mi padre y me voy a quedar por fuera todo el resto de mi vida. Yo ya había trabajado aquí, yo me reintegro a Colombia, yo me regresé. Pero después de esa experiencia que fue muy valiosa, que fue el Fontagro de América Latina y el Foro Global de Investigación Agropecuaria. Y de ahí te saco dos cosas. La creación de redes, trabajando desde la gran agroindustria, por ejemplo, con los azocañas del mundo, Cenicaña, Azocaña, con la Federación de Cafeteros de aquí, las redes, los caficultores del mundo. Y más importante que la agroindustria grande, café, azúcar y palma, que son los tres grandes agroindustrias, lo que más hicimos allá fue trabajar con la economía campesina. Y diseñamos un enfoque que es el de aplicar el concepto de IAP, de investigación, acción participativa. Y decirle, señores, si uno no trabaja con los campesinos directamente en su parcela, en su finca, con su conocimiento ancestral, que él viene de ese conocimiento, le viene de su abuelo, su papá, etcétera, trabajando hombro a hombro con él, para sacar las nuevas variedades y los nuevos paquetes tecnológicos, pero trabajando con él, no haciéndolo en la Universidad Nacional o en Corpoica, para después transferírselo al productor, sino trabajar con él. Eso lo desarrollamos en el Foro Global, hoy lo estamos aplicando en Colombia. Hoy uno de los elementos de la política nacional se llama los programas de desarrollo rural integrado con enfoque territorial. Tiene un sinónimo de las siglas muy raras, horribles, que son PDRIET, que tema programa de desarrollo rural integrado con enfoque territorial. Y ahí surge de esa experiencia en Roma y a nivel mundial, porque la oficina está en Roma, pero eso era un programa mundial. Tengo que decirte que cuando yo he hecho cosas a nivel mundial, siempre ha sido con interacción con la ciencia y la tecnología del país, y por eso que tomé en el 2003 la decisión de regresar aquí a seguir trabajando, pero a nivel de la política nacional.
Doctor Fernando Chaparro, se nos agota el tiempo y entonces llegamos precisamente a ese regreso suyo a Colombia y su labor como coordinador del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional. En un minuto, ¿qué destaca de los avances de estos mecanismos de acreditación y qué está pendiente?
En este momento se está haciendo una gran reforma. Yo estoy en este momento escribiendo el documento de la reforma que me pidió el CNA, hacerlo en asocio con todos los consejeros, pero yo soy el que estoy escribiendo el documento, porque en este momento el MEN, el Ministerio de Educación, está haciendo una reforma a ese sistema. Ese sistema lo crea la ley de 1992, está cumpliendo 25 años. Se crea en el 92, arranca en el 95, por lo tanto tiene 25 años. Como está cumpliendo 25 años, está haciendo un proceso de reflexión estratégica que se ha logrado. Y se están haciendo, hay estudios muy interesantes mostrando que gracias a ese sistema de control de calidad, porque es un sistema de control de calidad, la acreditación tiene dos dimensiones. Una, evaluación por pares. Solamente académicos pueden evaluar la calidad de un programa académico. Eso no lo puede hacer un funcionario público o un empresario, tiene que ser un académico, un conocedor del campo. Y el otro componente es de que el Estado sí entra para reconocer esa acreditación. Y entonces es el Estado el que expide, el Ministerio de Educación, la resolución de acreditación. Ese sistema sí ha tenido un impacto tremendo en Colombia y en América Latina. Los resultados están ahí. La calidad de educación sí se ha incrementado significativamente en investigación, en proyección en la comunidad, la calidad de nuestros doctorados. En el 2009-2010, siendo coordinador del CNA, a mí me tocó coordinar en ese momento el desarrollo de la metodología de evaluación de los doctorados, que es mucho más complejo que evaluar un pregrado. Nosotros veníamos evaluando pregrados desde el 98-97, del siglo pasado. Ya en el 2009 nos lanzamos a evaluar doctorados, que es mucho más complejo, y lo hicimos en forma tal que interactuamos con los doctorados en Estados Unidos, los doctorados en Brasil, los doctorados en Europa, y nos aseguramos que los niveles de calidad que estábamos exigiéndole a los doctorados en Colombia fueran de calidad mundial. Y por lo tanto, sí estamos asegurando una calidad bastante elevada. En este momento lo que sí es de que el sistema tiene, como cualquier sistema, desafíos de crecimiento, por ejemplo, y con esto termino, el sistema está teniendo que repensarse porque las universidades se están repensando. La cuarta revolución industrial está cambiando las competencias que se requieren y las áreas de conocimiento que el mercado laboral requiere. Y por lo tanto, las universidades se están repensando. Por ejemplo, muchas de ellas están haciendo reformas pedagógicas para comenzar a enfatizar el desarrollo no solamente del conocimiento de las TIC, de las tecnologías de la información, la digitalización, obviamente que sí, los estudiantes afortunadamente ya están llegando alfabetizados totalmente en forma digital, todo el mundo maneja un celular, todo el mundo maneja un iPad, etcétera, pero más allá de eso, es ya meterse en cómo desarrollar competencias que se requieren en un entorno automatizado, robotizado. Hay todo un dilema que se está discutiendo a nivel mundial, hasta dónde va a llegar la automatización, cuáles son las competencias que están quedando en manos del ser humano, que la máquina jamás podrá reemplazarlo. Es una discusión filosófica, ideológica también, ética a fondo, porque la sociedad se está transformando y las universidades obviamente tienen que transformarse, y por lo tanto, y esto lo estamos haciendo en el documento que estoy escribiendo, el sistema de evaluación y acreditación tiene que ajustarse a estos cambios, o si no se queda atrás, se queda evaluando con mecanismos de evaluación y metodologías de evaluación que desarrollamos hace 10, 15 años, que hoy ya están quedando obsoletos.
Doctor Fernando Chaparro, vamos a necesitar una nueva edición de Panorama de la Ciencia para cubrir pues su desempeño reciente en las universidades del Rosario, en la Universidad Central, y así como sus labores de consultoría actuales. Muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla. En la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 190 miembros entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional.